Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
Coisa que nós temos que compreender é que essa guerra não tinha que ter começado. Essa guerra começou porque há muito tempo perdeu-se a capacidade de diálogo entre os dirigentes mundiais.
Hoy las temperaturas aún han subido más y la máxima se ha situado alrededor de los 38 grados en gran parte del Valle del Guadalquivir. En el conjunto del país, máximas de 30-35 grados en el interior de la península, por encima de los 35 en el interior de Andalucía.
Tras la exhumación de Franco en 2019 del Valle de Cuelgamuros, esta semana se trasladó el cuerpo del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, hasta el cementerio de San Isidro. Ahora quedan pendientes las exhumaciones de los centenares de republicanos que sus familias han reclamado. ¿Para cuándo? El presidente de Brasil, Lula da Silva, acabó esta semana su primera gira por Europa, una gira que lo trajo hasta Portugal y España una semana después de reunirse en China con Xi Jinping y de proponerse él mismo como mediador para la guerra de Ucrania. El País pudo entrevistarlo en exclusiva. ¿Qué papel juega hoy el líder brasileño tras su regreso a la política? Y de cara al puente, toca hablar de temperaturas. El calor se ha convertido esta semana en noticia al llegar a algunas ciudades de España a los 40 grados en el mes de abril. ¿Cuál es la previsión para estos días? Y sobre todo, ¿por qué no es una buena noticia? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
Al lugar no han llegado tampoco familiares, no han llegado tampoco grupos especialmente ni...
Mi compañero Jacobo García me mandó este mensaje a media mañana del lunes. Era parte de una crónica rápida sobre lo que estaba pasando en el cementerio de San Isidro en Madrid, a donde trasladaron los restos de José Antonio Primo de Rivera desde el Valle de los Caídos. Poco después me tuvo que mandar otra crónica y hasta en el tono se parecía poco a la anterior.
Unos 200 simpatizantes falangistas han intentado entrar por la fuerza al cementerio de San Isidro y frases y cánticos que dicen valientes con los muertos, cobardes...
La protesta fue controlada con facilidad, pero lo que demostraban esos 200 falangistas es que Primo de Rivera iba a ser trasladado por cuarta vez desde que muriera, pero sus seguidores, aunque residuales, están entre los vivos. El fundador de la Falange fue fusilado en Alicante al comienzo de la Guerra Civil. En 1959 fue trasladado al Valle de los Caídos por orden del dictador Francisco Franco, que encumbró su figura. Desde que Franco salió del que ahora ya llamamos Valle de Cuelgamuros, Primo de Rivera seguía allí porque, al contrario que el dictador, se le considera víctima del conflicto. Eso sí, lo que seguía por corregir era su ubicación, pues según la Ley de Memoria Democrática, no podía estar en un lugar privilegiado en ese valle. Y Primo de Rivera seguía enterrado frente al altar. Pero el suyo no es el último cadáver que queda allí. En el valle hay más de 33.000 personas todavía inhumadas, un tercio de ellos sin identificar. Además de Jacobo, también estuvo en la exhumación mi compañera Natalia Junquera, especializada en memoria histórica, que me ayudó a entender la relevancia política y social de esta exhumación y las diferencias con la de Franco. Hola, Natalia.
Hola, Silvia.
Natalia, ¿qué diferencias ha habido entre esta exhumación y la de Franco, la que se produjo en 2019?
Esta vez no ha habido helicópteros, no ha habido familiares acusando de profanación al gobierno en plena exhumación y tampoco han tenido que intervenir, como sí ocurrió en el caso de Franco, los tres poderes del Estado. Han sido dos exhumaciones muy diferentes. La de Franco fue una exhumación forzosa porque él no era una víctima de la guerra civil, sino su principal responsable, y porque la familia batalló hasta el último momento en la justicia para tratar de evitarlo. La de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, que fue fusilado en 1936 por el bando republicano, era opcional en el sentido de que el gobierno dio a la familia la opción de que se quedara en el Valle de Cuelgamuros, antes llamado de los Caídos, si accedía a que los restos fueran trasladados del altar mayor, donde han estado hasta ahora, a una de las criptas donde yacen el resto de víctimas, para que ninguna de ellas ocupara un lugar preeminente en la Basílica.
Y dime, ¿son legítimas las críticas del Partido Popular que dicen que el gobierno ha hecho esto por estar en periodo electoral a un mes solamente de las autonómicas?
Esas críticas se basan en una premisa falsa, que es que el gobierno ha escogido la fecha, y en los dos casos es mentira. En el de Primo de Rivera fue la familia la que escogió el día para hacerlo coincidir con el 120 aniversario del nacimiento del fundador de la Falange. Y en el caso de Franco, El País publicó en exclusiva que el gobierno quería trasladar los restos el 17 de junio de 2018, recién llegado el gobierno al poder, y la exhumación no se produjo hasta el 24 de octubre de 2019, después de una larguísima batalla legal con los descendientes del dictador. Como estos datos se publican y se conocen, deduzco que cuando el PP dice que se exhuma con afán electoralista, tiene más que ver con la incomodidad que les produce a ellos tener que pronunciarse claramente sobre Franco o Primo de Rivera. Por alguna razón, les debe parecer más cómodo o fácil criticar cuándo se producen esos traslados que los traslados en sí.
Natalia, la exhumación de Primo de Rivera es un hito en Cuelgamuros, sobre todo por el objetivo que tiene el gobierno de resignificar ese lugar, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar ahora en esa ubicación?
El siguiente paso es la exhumación de los republicanos que fueron enterrados en el valle sin el consentimiento de sus familiares, que llevan años reclamando sus restos y están lógicamente desesperados porque el tiempo pasa y, por desgracia, algunos, como Manuel La Peña, que murió en 2021 a los 97 años, ya no van a poder ver cumplido ese deseo de sacar a sus seres queridos de allí. Manuel La Peña tenía a su padre y a su tío enterrados en el Valle de Cuelgamuros.
¿Y por qué se está retrasando tanto esa operación?
Pues porque grupos ultras y un ayuntamiento del PP, el de San Lorenzo del Escorial, han hecho todo lo posible por retrasar esas exhumaciones durante un tiempo, y ahora que ya está todo preparado, falta un informe técnico sobre sustancias tóxicas en el interior de las criptas para que los expertos, los técnicos, puedan intervenir sin ningún riesgo. También está pendiente en ese proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros la expulsión de la comunidad benedictina del recinto y un decreto que establezca el nuevo marco jurídico del monumento. Además, el gobierno quiere convocar un concurso internacional de ideas para levantar en ese lugar un centro de interpretación, es decir, para convertirlo en una especie de maqueta del franquismo que sirva para explicar por qué se construyó el Valle de los Caídos, qué pretendía Franco, quién lo hizo, esa mano de obra presa, etc.
Natalia, ¿tú crees que llegará un día, o lo veremos, en el que Cuelgamuros sea un espacio de memoria democrática?
Todo depende de las próximas elecciones, porque al PP no le gusta este tema, quiere derogar la ley de memoria democrática, y a su eventual socio de gobierno, si lograra gobernar, que es Vox, todavía menos. En el mundo, por desgracia, hay muchos países con pasados traumáticos como el nuestro, y lo que se pretende hacer en Cuelgamuros ya se ha hecho en otros lugares. Por ejemplo, la Escuela de Mecánica de la Armada, el gran centro de torturas y desapariciones forzadas de la dictadura argentina, es hoy un museo pedagógico y de homenaje a las víctimas.
Gracias, Natalia.
Muchas gracias, Silvia.
Un momento. Ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos Caso Criminal. Acompáñanos en la aventura de descubrir todos los detalles de los crímenes más sorprendentes.
El macabro relato sobre el asesinato de Elena Jubany comenzó poco antes de que alguien cercano a ella decidiera acabar con su vida.
Caso Criminal es un podcast de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después, solo 3,99 euros al mes.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, estuvo esta semana en una mini gira por Europa que lo llevó a verse con el presidente de Portugal, Antonio Costa, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Essa guerra começou porque há muito tempo perdeu-se a capacidade de diálogo entre os dirigentes.
Es una visita que se ha producido una semana después de su encuentro con Xi Jinping en Pekín, donde se propuso él mismo como mediador para la guerra de Ucrania. Un conflicto en el que el mandatario brasileño mantiene una posición intermedia. Lula condena la guerra, pero también el envío de armas a Ucrania.
Fui falar com Xi Jinping, falei com Biden, falei com Olavo Scholz.
Después de cuatro años oscuros en los que el Palacio de Plan Alto estuvo ocupado por Bolsonaro, parece que Brasil quiere volver a ser un país con voz propia en el escenario internacional.
Está recorriendo prácticamente todo el mundo, labrándose una figura de líder global, que lo es sin ninguna duda, con mucha autoridad en América Latina. Y también buscando inversiones y buscando una relación con Europa que no siempre es todo lo fluida que deba ser.
A quien acabamos de escuchar es a Pepa Bueno, directora del País, que esta semana tuvo la oportunidad de entrevistar a Lula da Silva para el periódico y de verse con él en Madrid. Cuenta que tiene un carisma apabullante y dice Pepa que no se puede esperar otra cosa de quien en el pasado fue considerado el político más popular del mundo.
Lula es un ciclón. Lula es un ciclón humano y político. Se ve enseguida, ¿no? Tiene mucha energía, tiene mucha simpatía personal, establece una cercanía visual inmediata, con la persona que le va a hacer la entrevista. En este caso yo, es la segunda que le hago. Es una persona muy sonriente, muy cálida, y luego habla de manera muy impetuosa, ¿no? Con mucha pasión. Con mucha pasión. También muy consciente de que tiene por delante un trabajo enorme en un país que salió muy dividido después de las elecciones y que tiene problemas como la deforestación de la Amazonia, que le preocupa enormemente, los datos del paro, el empleo de calidad, en fin, gobernar un gigante como es Brasil.
Pepa tuvo oportunidad de estar unas horas con él y me asaltaba la curiosidad de saber si en algún momento de esa entrevista el presidente se había sentido incómodo con alguna de las cuestiones.
Incómodo no, pero sí que el asunto de la guerra de Ucrania es delicado para él. Es delicado para él porque nosotros estamos en Europa y él, que aspira a ser mediador, mide mucho las palabras que dice porque necesita ser interlocutor de las dos partes. Para poder ser mediador tienes que poder hablarte con el invasor, en este caso con Putin, y con el invadido, que es Ucrania. Eso le ha provocado problemas, ¿no? Eso le ha provocado, en fin, irritación en algunas cancillerías, en algunos gobiernos, porque se le nota mucho que mide las palabras, ¿no? Y bueno, claro, yo soy periodista, tenía que preguntar y repreguntar, porque yo estoy en un país, en España, que ha enviado armas armas a Ucrania, y él ha dicho expresamente que está en contra de enviarle armas a Ucrania, y le preguntaba qué hacemos con un país invadido, lo dejamos sin ayudarle. Bueno, no incómodo, pero obviamente medía bien lo que decía.
Como hemos dicho, Lula, antes de llegar a España, estuvo en Portugal. En Lisboa fue abucheado por la extrema derecha en su visita al Parlamento. Y precisamente ese fue uno de los temas que él destacó en la entrevista con Pepa, que la lucha global tiene que ser precisamente contra esa extrema derecha. Y no es de extrañar, viniendo de un presidente que sufrió un intento de golpe de Estado hace unos meses y que pasó una temporada larga en prisión antes de lo que él llama su resurrección política. De este mandato solamente lleva 4 meses en ejercicio y esta es su primera visita a España.
No tengo elementos de juicio para saber si la cercanía con Sánchez es tan intensa como la que sí sabemos que tiene con Zapatero, que la tuvo entonces y que se ha cultivado a lo largo de estos años. Zapatero fue a verlo a la cárcel. No estuve en el encuentro en Moncloa, pero por lo que se ve en las fotos, se les veía al presidente del gobierno actual y a Lula da Silva, en fin, con sintonía.
Pues esas relaciones efectivamente todavía están por definir, pero lo que vio Pepa claro en esa entrevista es que Lula, en este mandato, aspira a redefinir un nuevo orden mundial.
Y él apoya mucho ese concepto del sur global, ¿no? Todos esos países que reclaman ahora una presencia en la gobernanza del mundo, que no solo sea escucharlos, sino que participen de las decisiones, ¿no? Y es parte de su estrategia, ¿no? Es parte de su estrategia para colocar a su país en el mundo defendiendo a todas las economías medias, las potencias medias, para que se reforme la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, para que en todos los organismos multilaterales tengan peso, ¿no? Y él, que es un líder nato, porque es un líder, pues lidera esa iniciativa.
Esto desafía a la meteorología y a la lógica estadística.
Mi compañera encargada de informar sobre el tiempo, Victoria Torres, resumía así de clara y contundente lo que ha pasado esta semana con las temperaturas. Algo totalmente anormal, pues este mes de abril ha roto el techo de calor al alcanzarse en Córdoba casi 40 grados. Lo oímos tanto que no parece importante, pero esta subida de temperaturas es extraordinaria, aunque no excepcional. Por eso le pedí que me mandara unos audios contestando a tres preguntas sencillas que expliquen por qué debe preocuparnos este calor. ¿Qué significa la máxima de 38,8 grados en Córdoba en el mes de abril?
Yo tuve la oportunidad de narrar todo esto prácticamente en directo porque estaba en Córdoba el jueves, el día que se rompió el techo del calor para abril en la España peninsular y en Baleares. Y bueno, pues era un poco sorprendente porque la ciudad pues seguía con su vida, ajena a lo que estaba ocurriendo, ajena a que a las 3 de la tarde se marcó este pico, una temperatura jamás registrada, como digo, aquí en la península. Y además coincidió con el inicio de una fiesta muy importante allí, que son las Cruces de Mayo. Entonces la ciudad estaba llena de turistas nacionales, extranjeros. Y bueno, pues a las 9 de la mañana había bastantes nubes y había una temperatura agradable, 14 grados, y nada parecía a presagiar lo que sabíamos por lo que la ciencia nos dice que iba a ocurrir. Y luego ya a partir de las 11, las 12, se empezó a despejar y empezó a caer el calor a plomo, un calor sofocante que te hacía sudar todo el día. Y ibas paseando por el centro y era gracioso porque cada vez que se abrían o se cerraban las puertas de los comercios, cuando entraba un cliente, te entraba una bocanada de aire fresco maravillosa y te iban dando como ventoleras de frescor según ibas andando por la calle. Pero aquello pues fue duro porque eran unas temperaturas muy anómalas para Córdoba, para abril. O sea, tenemos que tener en cuenta que la temperatura media, o sea, el promedio de las máximas en Córdoba es de 22,8 y estaba haciendo 38,8, o sea, 16 grados más, es una locura.
¿Por qué debería preocuparnos?
Esto supone superar por 2 décimas la temperatura máxima jamás registrada en un mes de abril en la península y en Baleares, como digo, porque el récord anterior estaba en 38,6 en Elche en 2011. De martes, que empezaron a batirse récord, a jueves se han tumbado la barbaridad de 109 récords, tanto de máximas como de mínimas, aunque el grueso de ellas, 81, son de máximas. Las temperaturas mínimas no han estado tan altas, pero también se han registrado valores importantes de récord. Ya no es solo la brutalidad, el número de 109 récords batidos, es por cuánto se han batido, porque en muchas zonas ha sido por hasta 5 grados. Ha pasado en la provincia de Badajoz, en muchos observatorios. Esto desafía a la meteorología y a la lógica estadística. Son cosas que no suceden. Los récords, normalmente, como son temperaturas muy excepcionales y muy extremas, se baten apenas por unas décimas. Batirse con una contundencia, con una rotundidad de 5 grados, no tiene explicación en un clima no alterado por la mano del hombre.
¿Qué podemos esperar de aquí en adelante?
El año pasado el calor extremo se presentó en mayo y ya fue muy excepcional, pero es que al año siguiente se ha presentado en abril. Para que nos hagamos una idea de lo raro de este fenómeno, son temperaturas que no deberían producirse en los próximos 100 o 200 años según las zonas. Eso se le llama en periodo de retorno en estadística. Ya veremos si no se repiten este verano o el siguiente, porque estos episodios excepcionales se están produciendo antes, son más duraderos y son más intensos como consecuencia del cambio climático.
Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha, José Juan Morales y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La grabación en estudio de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.